Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Bien, te comentábamos al comienzo del programa que se viene una elección complicada, difícil en la ciudad de Buenos Aires, porque va a haber una mezcla de voto tradicional con voto electrónico. Fue difícil para nosotros explicarlo en su momento cuando esto se determinó, pero ahora salen denuncias de que está corriendo riesgo la integridad del voto, y vamos a hablar en este momento con Beatriz Buceniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre y tiene mucho para decirnos sobre esta cuestión porque es uno de los que denunciaron. Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Veníamos siguiendo las informaciones que salieron al respecto, pero queríamos consultarte a vos directamente y que nos cuentes cuáles son los riesgos que puede llegar a traer este voto electrónico que se quiere implementar, pero enviciado con el voto tradicional en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, bueno, a ver, acá hay dos elementos importantes a tener en cuenta. El voto electrónico en sí mismo es un problema. Siempre los sistemas, cuando uno pone un sistema informático intermediando entre los votantes y la expresión de su voluntad política, es decir, el ejercicio de sus derechos políticos, que son derechos humanos, digo, reconocidos con el más alto estándar de protección jurídica en nuestro país, lo que está poniendo es una caja negra que es imposible de auditar. Es un, el concepto de caja negra nos dice que es un proceso dentro del proceso electoral, es un procedimiento en el cual ninguna de las partes involucradas, ni los votantes, ni las autoridades de mesas, ni los partidos políticos, ni la justicia, puede efectivamente saber qué es lo que ocurre. Ese tipo de cuestiones dotan al proceso de una opacidad inaceptable en el sistema democrático. Tan inaceptable es esto en el sistema democrático que algunas democracias consolidadas del mundo directamente han vedado la posibilidad de implementar este tipo de tecnologías para votar. Alemania, por ejemplo, en el año 2009, con un fallo que es ejemplificador, digo, es un fallo de referencia en el campo de las tecnologías electorales, del Supremo Tribunal Constitucional alemán, lo declaró inconstitucional justamente por esta cuestión de la opacidad del proceso. Porque una persona de a pie, un votante común y corriente, como cualquiera, como puede ser vos, yo, cualquiera de nuestros oyentes, que vaya a votar, está imposibilitado de saber efectivamente cómo funciona el proceso. En líneas generales, digamos, el voto electrónico como concepto y como implementación está en retroceso en prácticamente todos los lugares del mundo. Se mantiene en bastante pocos, en Venezuela, en la India, en Brasil, en algunos estados de los Estados Unidos, y en aquellos lugares donde se mantiene, las polémicas y los problemas no son menores. Y digo, y como ejemplo de problemas no menores, podemos citar la rebelión de los trumpistas extremos que tomaron el Capitolio en enero hace algunos años, desconociendo el resultado de una elección. Lo mismo ocurrió con los bolsonaristas que cortaron ruta y demás, que desconocieron el resultado de la elección de Brasil. Pero esto, que es un problema que nosotros lo venimos denunciando hace 20 años, desde que se hizo la primera prueba piloto de voto electrónico en Argentina, que fue hace justamente 20 años, en el año 2003, en el municipio de Ushuaia. Han sido muchas las pruebas de voto electrónico que se han hecho en el país, se hicieron en Las Grutas, se hizo en Salta, se hizo... Este año mismo hubo elecciones con este mismo sistema en Neuquén, donde fueron observadas por la Universidad Nacional de Comahue, que montó un observatorio electoral que también sirvió de elemento probatorio para nuestra cautelar, todo el reporte que hizo la Universidad de Comahue en la elección de Neuquén con este mismo sistema. A esto además hay que sumarle que para que el sistema electrónico sea mínimamente confiable, pero mínimamente confiable, que no es confiable, pero para contener riesgos se debe dedicar mucho tiempo al conteo, se debe tener autoridades de mesa muy formadas en el uso de las máquinas.
Claro.
Se debe tener a los partidos políticos con un máximo nivel de alerta y con fiscales en todas las mesas que puedan mirar al menos qué es lo que hace la máquina.
Sí.
A esto hay que sumarle que en Buenos Aires se va a hacer una elección concurrente y que se va a votar con dos urnas.
Claro.
Una con papeleta para la elección presidencial y las elecciones nacionales y otra para la elección local. Con lo cual, estas autoridades de mesa primero van a contar la elección en papel. Van a elaborar la documentación de actas,
la tradicional
de mesa,
que todos conocemos.
La tradicional.
Claro.
Y después van a tener que contar la electrónica y validar la electrónica. Ustedes se imaginan, digo, cualquiera de las personas que nos esté escuchando en este momento que alguna vez haya sido autoridad de mesa, sabe el nivel de estrés, de nervios, de tensión, de agotamiento físico, porque son autoridades a las que se les pide que estén ahí a las 7 de la mañana.
Claro.
A las 7 de la mañana lo primero que tienen que hacer es llegar, recibir el bolsín con todos los materiales que les da la gente de correos, montar el cuarto oscuro, distribuir las papeletas partidarias, abrir los padrones, emitir el acta de apertura de la mesa.
Y hasta las 22 no se van, claro.
Exacto. No, con suerte. A eso se le suma en la ciudad de Buenos Aires que después de hacer ese proceso para la elección nacional, van a tener que prender la máquina, cargarle el software, que no viene precargado en la máquina, viene en un DVD que viene adjunto con la máquina.
Ah, y ahí la máquina emitirá un resultado, digamos.
Calibrarla, primero tienen que calibrar la máquina, probar que funcione, ponerla en modo elección. Después tienen que ponerla en modo escrutinio y usarla para contar los votos. Después, o sea, a eso hay que sumarle que las personas que vayan a votar tienen que pasar primero por el biombo, porque además no va a haber cuarto oscuro.
Ah, claro, eso me preguntaba yo. ¿Van a hacer una suerte de caminito, digamos, primero ir al cuarto oscuro, después al biombo, o se resuelve todo en el biombo? ¿Cómo será eso?
A ver, yo lo único que vi de esto, que es lo mismo que vio todo el mundo, porque no hay tampoco mucha más información que esa, es el instructivo para autoridades de mesa que está disponible en el sitio web de la autoridad electoral, de los tribunales electorales. Según lo que marca ahí, hay un biombo donde van a estar las boletas en papel y después está la máquina. ¿Por qué? Porque los frentes de ataque contra el voto electrónico son tan amplios que las autoridades de mesa no solo no pueden perder de vista las urnas, que es la típica, digamos.
Claro, exacto.
Sino que además no pueden perder de vista nunca la máquina.
Muy,
porque
muy,
la máquina
muy
es un elemento
todo.
De ataque, es un elemento de ataque, digo, y es muy fácilmente atacable.
A ver, Beatriz, si se han logrado meter y hackear el Departamento de Estado americano, ¿cómo no van a hackear una maquinita que a simple vista parece un Banelco?
Pero además hay otro detalle, esto ya fue hackeado.
Claro.
Hay un discurso, la verdad es que a mí me llama poderosamente la atención la falta de memoria que tiene la gente. Porque todo el mundo dice, esto ya se usó en 2015 y funcionó bien. Eso es falso.
Claro.
En 2015 ya fue hackeado el sistema. La propia empresa denunció a la justicia que su sistema había sido vulnerado. O sea, esos son ellos mismos los que dijeron, en 2015 me hackearon.
¿Y sigue siendo la misma empresa la que va a prestar el servicio, la hackeada?
Es la misma empresa, es la misma empresa. No solo es la misma empresa la hackeada, sino que es la misma empresa de la cual el candidato a jefe de gobierno, Martín Lustó, desconoció los resultados en el 2015. Recuerden ustedes que él hizo un balotaje con Larreta, que terminó absolutamente reñido, y él después hizo declaraciones a la prensa diciendo que él no sabía cuál había sido el resultado de la elección.
Claro, y ahora resulta que la acepta nuevamente sin demasiada discusión.
El punto es que este desdoblamiento lo beneficia en términos estratégicos electorales, porque él no tiene la UCR, el Partido Evolución al cual él pertenece, no tiene una candidatura nacional.
Claro. Claro,
no tiene una boleta nacional en la cual quedar atado.
Claro, entonces le viene muy bien estar como figura excluyente ahí en la maquinita.
Le queda claro, porque así se separa de la elección nacional.
Claro.
Eso también soluciona la interna para Rodríguez Larreta porque no lo obliga a él a posicionarse.
Entiendo, entiendo perfectamente. Sí, claro, claro.
Pero bueno, ese triquiñuela, esa estrategia de la interna de un partido está poniendo en severo riesgo la integridad de la elección de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro. Y Beatriz, ¿sabes qué me estaba acordando? A ver si me ayudás vos, tal vez lo tengas más presente que yo, porque hace mucho. Yo recuerdo una denuncia hecha por medios alternativos norteamericanos que en la Florida se había intervenido el voto electrónico y por eso Bush había sido reelecto nuevamente. ¿Te acordás de ese caso?
Sí, a ver, los casos en Estados Unidos son nutridos. Hay muchos casos de ese tipo en los Estados Unidos. Hay casos en Ohio. Claro. Hay un documental bastante viejito a la fecha, que es del año 2004, 2005, pero que da cuenta de problemas severos en las elecciones en Ohio. Claro. Se llama Hacking Democracy, es un documental que hizo la cadena televisiva HBO.
Y Ohio es como la matanza acá, ¿no? Es un distrito electoral enorme.
Ohio es un distrito enorme y en Ohio las máquinas de Diebold, que después de este escándalo tuvieron que cambiar su marca, Diebold salió del mercado de las tecnologías electorales como marca Diebold. No es que salieron la empresa, cambiaron la marca y lavaron un cachito la cara y siguieron haciendo su negocio. Ajá. Pero se vieron obligados a hacer ese cambio de lavado de cara porque el escándalo en la elección de Ohio fue enorme. En la Florida también hubo problemas. Los puntos de ataque son diversos en función del tipo de elección. Claro. En Estados Unidos, un ataque que ocurrió, que está documentado, que fue claramente reportado en su momento, en la Florida creo que fue, sí. Como Estados Unidos tiene un sistema electoral que es distinto al nuestro, ellos no tienen voto obligatorio, claro, ellos tienen que anotarse para votar, y ellos votan los martes, es decir, ellos
un
votan un día laboral.
Claro, exacto.
¿Sí? Sí, bueno, sí, sí. En un distrito en el cual había una mayoría demócrata, porque vieron que no es difícil saber mínimamente a qué partido se orienta un determinado distrito.
Más o menos uno lo olfatea, sí, claro.
Bueno, llegaron las máquinas de votación, los empleados del distrito electoral empezaron a armar el mecanismo para que la gente fuera a votar, y adivinen qué cosa no había llegado. Los cables para enchufar las máquinas.
Ajá, claro.
Eso generó al menos 2 o 3 horas de demora en la apertura de mesa, con lo cual la gente que llegaba a votar se encontraba con colas de 3 o 4 cuadras.
Y al no ser obligatorio se irían, me imagino.
No era obligatorio. Un día de laburo, eso es una forma de desincentivar el voto.
Exacto.
Son tipos de ataques que son creativos, digamos, pero que cuando ponen ese tipo de sistema, parece nadie considerarlos. Claro. A ver, una de las auditorías que hizo, hubo 2 auditorías publicadas hace algunas semanas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Una la hizo la UTN y otra la hizo la UBA. Una de las dos, no recuerdo cuál de las dos, pero las dos reportan más o menos lo mismo, dijeron, en las condiciones en las del normal funcionamiento, la máquina funciona bien.
Sí.
A ver si queda claro el problema de esto. Te ponen a auditar algo en las condiciones de normalidad.
Claro. ¿Quién te garantiza que la condición va a ser normal?
Ningún auditor de seguridad informática te audita eso. El que te hace una auditoría de seguridad informática te prueba los bordes, te prueba los ángulos de ataque.
Exacto.
Te prueba cómo reacciona frente a un usuario malicioso, no frente al usuario que va a ir a votar normalmente. Y en una elección, uno tiene que custodiar al usuario malicioso, no al que va a ir a votar normalmente. Por eso es que la máquina no se puede perder de vista. Por eso es que existe el cuarto oscuro y por eso es que cada tanto las autoridades, los fiscales de los partidos políticos piden entrar para ver que haya boletas y demás.
Exacto.
No para contener al que va y agarra su voto y vota como votas vos, como voto yo, digo, la gente bien intencionada.
Exacto.
Para ir a controlar al malicioso.
Queda claro.
La superficie de ataque en este sistema es tan amplia. Pero los auditores no evaluaron eso. Los auditores dijeron, en condiciones normales anda.
Claro, claro.
Pero además dijeron otra cosa. Lo que nosotros auditamos es solo una parte del sistema. Y no es lo que se va a usar el día de la elección.
Claro.
Con lo cual esto no califica de auditoría.
Uh-huh. Bueno, hasta acá está clarísima cuáles son las razones por las cuales Vía Libre presenta esta medida cautelar. Ya no tengo dudas y uno tiende a acompañar esto que ustedes están haciendo. La pregunta ahora es, ¿qué crees, Beatriz, que va a pasar con esto? ¿Prosperará?
Nada. Ah, no. No tengo ninguna expectativa. Bueno. Ninguna expectativa. Vamos a ir hasta donde haya que ir, digamos.
Claro.
Pero la primera cuestión, los plazos de la cautelar están absolutamente vencidos. Ajá. Completa y absolutamente vencidos. O sea, lo que está haciendo el Tribunal Electoral es la plancha con esto.
Claro.
El Tribunal Electoral no se toma feria en este momento porque, por supuesto, hay elecciones en poquito menos de un mes.
Sí.
Pero bueno, no tenemos ninguna expectativa, ¿no?
Claro.
O sea, la verdad es que las interpretaciones de este tribunal, no tenemos ninguna expectativa, pero lo tuvimos que hacer de todos modos.
Claro, bueno, y por lo menos que sientan el precedente, claro.
¿Y sabes por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos?
Decime.
Porque hay otro elemento preocupante. Ningún partido político lo hizo.
Claro. Ni siquiera oposición, aquellos que se pueden llegar a sentir perjudicados.
Ni siquiera. Ahora, recién ahora, esta semana, hubo algún movimiento en la interna de Juntos por el Cambio, porque los sectores allegados a Jorge Macri están viendo con preocupación el tema.
Exacto.
De ahí a que la justicia tome alguna resolución favorable a nuestra cautelar y nuestro amparo, que es para todo el proceso, a que alguien arbitre. Nuestra expectativa también está puesta en Servini de Cubría, porque ella está a cargo de la elección nacional.
Claro.
Y este cambio de reglas perjudica a la elección nacional, ella tiene voz y voto en este asunto.
Claro.
No parece estar tomando el tema
con mucho entusiasmo.
Con seriedad, digamos.
Claro.
Uno ve el instructivo para autoridades de mesa, parece un... O sea, no recolecta nada de los problemas que pueden llegar a haber.
Claro, claro.
De hecho, una de las auditorías, la de la UTN, entre las recomendaciones dice que hay que capacitar a las autoridades de mesa en seguridad informática, en cuestiones mínimas de seguridad informática.
Claro, claro.
Ni en sueños. Es 19 de julio y la elección es el 13 de agosto.
Estaba viendo que acá en una nota que sale hoy publicada en Página 12, señalan que a esta empresa, que ya había sido hackeada, como nos contaste, en 2015, se le adjudicó el poner estas máquinas por 29 millones de dólares.
Sí.
Siempre nos quejamos de lo que nos cuestan los actos electorales, ¿no? Ahora, me parece que esto es bastante salado también. No sé si se gasta tanto en... estamos hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, 29 millones de dólares.
Solo para los servicios de esta empresa, que no incluye la capacitación de las autoridades,
claro,
de mesa, que no incluye muchos otros, solo los servicios de la maquinita.
Claro.
Que es, además, otro detalle, que da cuenta también de cuán amañada estaba la licitación. Digo, es el monto total del presupuesto que tenía la ciudad para el proceso electoral.
Ajá. Mira, y encima no pasó por la legislatura, esto fue hecho por decreto.
El Código Electoral de la ciudad lo habilita.
Ah, bien.
Que nosotros en su momento, cuando la legislatura de la ciudad estaba discutiendo esto, lo fuimos a discutir, por supuesto, pero bueno.
Claro. Está bien. Bueno, Beatriz Busanechi, muchísimas gracias por este contacto, por ayudarnos a entender de qué se trata la denuncia. Y si bien vos misma nos decís que no tenés mucha expectativa de que la justicia electoral haga algo al respecto, por lo menos que aquellos que nos puedan escuchar sepan de qué se trata. Ha sido muy amable y bueno, te vuelvo a agradecer por ayudarnos a entender.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta cada momento.
Un abrazo.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.